Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se crea el trío Los Tres Diamantes, con Enrique Quesada, primera voz, Gustavo Prado, segunda voz y armonía, y Saulo Sedano, requinto, estando más de 50 años en actividad profesional. Escuchamos con ellos la canción Soberbia.
Municipios de la región donde más incendios atendió la CONAFOR en 2017. Los residuos electrónicos deben llevar un tratamiento especial y no arrojarse a la basura. Concluye la edificación del primer centro de control canino que operará en Tlaltenango. Advierten carencia de talleres autorizados para llevar a cabo la verificación vehicular. La gasolina que se comercializa en el área metropolitana de Guadalajara es la más cara y mala del país. Proponen que a los 17 años se obligue a los jóvenes a recibir un curso sobre derechos cívicos. Y como cada miércoles, pondremos los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. No se pierda su participación. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono, a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales, Lino López, Manuel Rogero, Alejandro Valdovinos y Diego León, que el día de hoy estamos al exterior del Puerto de Servicios Académicos transmitiendo con motivo de Conoce QNorte. Hoy el Centro Universitario estará recibiendo a alumnos de bachillerato para dar a conocer sus instalaciones y la oferta educativa, con la finalidad de que puedan conocer las alternativas que tienen para estudiar una licenciatura. Así que aquí estaremos miércoles, jueves y viernes esta semana, y la próxima semana martes, miércoles y jueves, el jueves todo el día. Les invitamos para que sigan nuestras transmisiones. Y bueno, vamos a comenzar con los detalles de la información. Los incendios de 2017 en Mezquitic y Bolaños consumieron un total de 30.070 hectáreas de bosques y pastizales, según reportes de CONAFOR. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. En 2017 fueron reportados y a su vez atendidos por la Comisión Nacional Forestal 759 incendios en el estado de Jalisco, los cuales afectaron 189.814 hectáreas de pastizales. En la zona norte, Mezquitic encabeza la lista de los municipios donde se registró el mayor número de este tipo de percances, comentó Juan Manuel Jasso, gerente de la CONAFOR en Jalisco.
Tenemos que en el 2017, en Mezquitic, fue donde se presentaron el mayor número de incendios, con un total de 50 incendios en Mezquitic, en esta región norte. Pero sin embargo, la superficie que más se afectó fue mismo Mezquitic y Bolaños. Mezquitic está en segundo lugar de mayor afectación, con una superficie de 17.750 hectáreas, y Bolaños con una superficie de 12.320 hectáreas.
San Martín de Bolaños fue el municipio menos afectado de la zona norte, con un total de 6.863 hectáreas consumidas por el fuego. Además, el entrevistado mencionó que afortunadamente no hubo una pérdida mayor de árboles en comparación con otros años a nivel estatal.
De esta superficie solamente hubo una afectación de 5.240 en arbolado adulto. Esto significa que la mayor parte de incendios fueron en pastizales, en zonas de arbustos, en zonas de hierbas, que no afectó grandemente en lo que es el arbolado adulto.
Las actividades agrícolas y ganaderas, las fogatas que hacen los campistas, las colillas de cigarro e incluso las quemas controladas son las causas más comunes que han propiciado la pérdida de los suelos a causa de incendios, añadió el gerente de la CONAFOR.
La mayor parte de los incendios que se producen o que se suscitan en Jalisco son por causas humanas. Esto no quiere decir que sean provocados intencionalmente, aunque en una gran mayoría los incendios provocados es para cambio de uso de suelo, pero en este caso principalmente la causa son por actividades agropecuarias. Esto es por la tradición de hacer quemas agrícolas en la región para actividades agropecuarias. Tenemos que, por esta causa, el 42% de los incendios son provocados por actividades agropecuarias.
Se aproxima el periodo de estiaje y muchas personas deciden quemar sus predios para preparar la siembra. Es de suma importancia ser prudentes y precavidos con lo concerniente a esta técnica, ya que el clima es propicio para acrecentar los incendios y sobre todo para que estos sean cada vez más rápidos y de mayor magnitud.
El estiaje es el periodo de seca, donde hay poca humedad, y que en este año, en especial, como el año pasado, también vamos a tener un fenómeno, el fenómeno de la Niña, donde nos provoca poca precipitación, mucha elevación de temperaturas, poca humedad en el ambiente, mucho viento, mucho calor, y eso nos da las condiciones ideales para que se presenten los incidentes de incendio, además de la vasta carga de combustible que hay en los bosques.
Si alguna persona detecta un incendio, lo ideal es comunicarse a las autoridades correspondientes o llamar a los teléfonos 01800-4623-6346 o al 3336-368252. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bueno, Gonzalo, pues se trata de situaciones de las que hemos reportado en diferentes ocasiones y que podrían evitarse si se tuviera el cuidado, las medidas de precaución necesarias. Sin embargo, bueno, pues, por ejemplo, en el caso de las quemas agrícolas, a veces se ven rebasados por la situación y es cuando empiezan los incendios y se pierde gran número de hectáreas, ¿no?
Que incluso es un tanto ilógico, el entrevistado lo mencionaba, se llaman quemas controladas y pues de repente son todo lo contrario, se descontrolan totalmente. Entonces pues sí, ser muy precavidos a la hora de llevar a cabo este tipo de técnicas. Se aproxima el periodo de estiaje, este año es propicio para que pues las condiciones estén más propicias para los incendios forestales. También hay que tomar en cuenta las personas que van a acampar, las colillas de cigarro que se tiran, todo este tipo de cuestiones, ser precavidos y pues más que nada cuidar el medio ambiente.
Así es, te agradezco mucho los detalles de la información. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en señal informativa, los residuos electrónicos deben llevar un tratamiento especial y no tirarse a la basura. Y concluyen la edificación del primer centro de control canino en Tlaltenango.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 7 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ricardo, Angulo y Crisol. En 1478 nace el escritor, jurista y humanista británico Tomás Moro, autor de la célebre obra Utopía. Es decapitado el 6 de julio de 1535 y su cabeza es expuesta en el Puente de Londres por su oposición al surgimiento de la Iglesia Anglicana. En 1935 es canonizado por el Papa Pío XI. En 1812 nace el novelista británico Charles Dickens, uno de los más destacados de la literatura universal por su excelente manejo del género narrativo, autor de Oliver Twist, El hijo de la parroquia y Tiempos difíciles. Muere el 9 de junio de 1870. En 1864 nace el pianista y compositor mexicano Ricardo Castro, director del Conservatorio Nacional de Música y autor de obras de reconocimiento internacional como Atzimba, La leyenda de Roudel, Concierto para piano y orquesta y Capricho. Muere el 28 de noviembre de 1907.
Mañana el dólar se compra 18 pesos y se vende 19 pesos con 25 centavos. El euro se compra 21 pesos con 70 centavos y se vende 24 pesos con 25 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les recuerdo que esta semana estaremos transmitiendo desde el exterior del puerto de servicios académicos con motivo de la actividad Conoce Q Norte. Estamos en espera de que lleguen los alumnos de bachillerato, así que en un ratito más ya podrán estar conociendo las instalaciones de este centro universitario. Y por lo pronto saludamos a la gente que se encuentra por aquí al exterior de la cafetería, que va caminando por los pasillos del centro universitario. Buen provecho a los que están desayunando. Y bueno, vamos a continuar con la información. Los residuos electrónicos deben llevar un tratamiento especial y no tirarse en la basura. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. El tratamiento que se le debe de dar a todos los residuos electrónicos es distinto al de la basura convencional, ya que al contar con partes que tardan demasiado tiempo en degradarse, es mejor que sean destruidos por empresas certificadas y capacitadas para llevar a cabo este tipo de procesos, comentó Eire Reinada Delgado, profesora en el Departamento de Clínica y de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
El tratamiento que se les debe de dar está legislado en México. En México nosotros tenemos una ley para la prevención y gestión integral de los residuos, y a este tipo de residuos electrónicos se les denomina residuos especiales, y es responsabilidad de quien los genera. En México se generan más de 358.360.000 toneladas de este tipo de residuos, y tan solo el 10% se les da tratamiento. ¿Qué es lo que sucede con estos residuos? Generalmente son almacenados en casa o son almacenados en las oficinas o en las industrias y después se van a algún tipo de tiradero, vertedero y no se controlan. ¿Se pueden tratar en casa? No, no se pueden tratar en casa. ¿Por qué motivo? Porque tienen algunos componentes, sobre todo metales, que pueden ser tóxicos y pueden dañar a los seres humanos y al medio ambiente. ¿Cómo se pueden tratar? Deben de confinarse y deben de enviarse a lugares donde traten residuos especiales.
La también doctora de CUSEI mencionó que aunque los ayuntamientos hacen lo correspondiente a la recolección de estos residuos, no es injerencia de ellos, ya que las personas que desechen este tipo de residuos son los responsables de hacer que lleguen a los contenedores o al lugar indicado para su destrucción o reutilización.
Lo recogen, sin embargo no es dispuesto de la manera adecuada. Jalisco es de los pocos estados que tienen un marco legal para tratar este tipo de residuos, pero es muchísimo menos del 10% los que reciben un tratamiento adecuado. Se tiran en los rellenos sanitarios, se tiran en los vertederos, los contenedores son los que hacen uso de este tipo de componentes. Sin embargo, para aquellos grandes productores es necesario que contraten los servicios de alguna empresa que se dedique a esto. Como te decía, responsabilidad de quien los genera. Así que cuando llega el camión de la basura, desechamos el monitor de la computadora vieja o cualquier otro tipo de electrodoméstico, se va directamente al vertedero. En primer lugar, porque no existe la cultura de separar ese tipo de basura. Y en segundo, porque llevar ese lugar a sitios especiales para su reuso o para su tratamiento o reciclamiento, pues hay mucho desconocimiento acerca de la población respecto a cómo tratar un residuo especial.
Al cuestionarle a Jairo Alberto Rosales Escobedo, coordinador de recolección y aseo público de este municipio, si ellos recogen este tipo de materiales, esto fue lo que nos dijo.
Actualmente, este tipo de materiales no se recolectan en las rutas habituales. ¿Cómo nos enfrentamos a la situación de este manejo? Es de la siguiente manera. Solicitamos pues que las personas nos apoyen con una llamadita aquí a la oficina, misma que posterior a eso nos ponemos de acuerdo con el interesado o la interesada y procedemos a ir a recolectarlo con la camioneta de cuadrilla. Actualmente para ese tipo de residuos, ese tipo de basura, la estamos acopiando en un espacio adecuado para que posteriormente, cuando tengamos la cantidad suficiente, nos sea redituable llevarla a Guadalajara a un centro de acopio de ese tipo de materiales.
Por último, el coordinador de aseo público mencionó que cuando las personas desean que se recojan ramas grandes que no puedan ir en el camión o incluso animales muertos, deben comunicarse a la coordinación para que les sean retirados y, en lo concerniente a los animales muertos, pagar una mínima cuota de recuperación. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, pues esas precisiones siempre son importantes, Gonzalo, porque muchas veces no se nos hace fácil o no tomamos la precaución de separar este tipo de residuos, de revolverlos con cualquier otro desecho, y entonces el impacto ambiental que tienen pues es importante. Entonces recuérdanos nuevamente cuáles son las alternativas que tenemos.
Así es, aquí en nuestro municipio hay dos alternativas en lo concerniente, por ejemplo, a pilas. Se pueden llevar a ecología, si es algún material como computador, algún electrodoméstico o pues todo este tipo de basura aparatos electrónica. Pueden llamar a la coordinación de aseo público y ellos van directamente a recogerlos, no tiene ningún costo. Ellos lo que hacen es almacenarlos un tiempo hasta que juntan una cantidad considerable, después proceden a llevarla a Guadalajara al contenedor especial o a estas empresas de destrucción. En caso de que las personas saquen este tipo de residuos a la basura pues no se la va a llevar. A veces, aunque haya, no sé, junto con la sanitaria, que haya pilas o algún residuo electrónico, pues ahí va a quedar la basura. Lo ideal es que llamen a la coordinación o que vayan directamente ellos a llevar en caso de que sea algo pequeño, y así es algo grande, llaman a la coordinación y ellos van a recogerlo. Justamente es lo mismo con los animales muertos, de repente que no sé si tienen una borrega, una vaca que se murió. En cuestiones de animales grandes, igual llamar a la coordinación. Esto tiene una mínima cuota de recuperación, es para el pago de gasolina y de la cal para que no haya tanta contaminación. Y justamente igual con las podas de los árboles, de repente que hay ramas muy grandes que el camión pues no las puede triturar porque no es una trituradora, entonces igual llamar a la coordinación para que pasen a recogerlos.
Muy bien, pues muchas gracias por esta información, Gonzalo, y nos vamos con otros asuntos. Concluye la edificación del primer centro de control canino en Tlaltenango. Escuchamos con la información. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con una inversión superior a los 8 millones de pesos, en Tlaltenango, Zacatecas, edificaron un centro de control canino, el primero de su tipo que operará en este municipio. Miguel Ángel Varela Pinedo, alcalde de este lugar, informa que el inmueble está concluido y que en los próximos días emitirán una convocatoria para los interesados en atender las mascotas que no tengan un hogar.
El proyecto ya está concluido, el centro de control canino, en el tema del edificio, en el tema de los servicios de luz, agua y drenaje, ya está al 100% terminado. Ahorita lo único que estamos esperando es, con el tema de los trámites, que nos diga las dependencias estatal y federal que le corresponden, en este caso es SAMA, a nivel estatal, para que nos dé ahora sí el visto bueno del proyecto, para ahora sí empezar con la convocatoria.
El centro de control canino se edificó con un recurso estatal. El municipio se encargará de su mantenimiento, pero y con la intención de involucrar a la ciudadanía en la solución de una problemática que los aqueja en general, quienes operarían dicho lugar serían especialistas o profesionales en el ramo.
Lo que queremos socializar es que los encargados del centro de control canino no sea personal de presidencia, sino que sea gente que se dedique al tema del cuidado de los animales. Hemos trabajado ya socializando con médicos veterinarios, zootecnistas y obviamente personal que se dedica al cuidado de los animales caninos. La probabilidad de que ellos sean los encargados y ellos están en la mejor dinámica, y esto incluso va a generar fuentes de empleo.
Los caninos abandonados serán su principal campo laboral. Al interior del centro y con los estatutos establecidos, se darán en adopción. Sin embargo, los animales enfermos o que no sean de interés para los ciudadanos recibirán un cuidado al interior de este lugar, de acuerdo a la dinámica de trabajo que planean implementar.
Al momento de que Protección Civil vea perros en la calle que no tengan dueño, pues obviamente se llevarían al centro de control canino, ahí hay jaulas al respecto. Animales que ya estén demasiado adultos, con enfermedades, o que ya de plano pues no tengan la posibilidad de tener que a alguien le interese de adoptarlos, pues obviamente ahí se les atendería en lo que pues de manera natural su proceso de vida concluye, ¿no? En ese aspecto.
La adopción podrá efectuarse de dos maneras. El interesado podrá llevarse a la mascota a su hogar o cuidarla en el centro de control canino. Aunque no son los únicos que padecen los efectos o consecuencias que generan los perros en las calles, pero sí de los pocos municipios que tendrán un sitio adecuado para solucionar esta problemática y atender a los animales en estado de abandono, comentó Miguel Ángel Varela Pinedo.
Queríamos socializarlo para que tuviera un poquito más de efecto, en el que médicos veterinarios, estéticas caninas y personas que se dedican evidentemente al tema de el cuidar de los animales en la calle y demás, pues pueda ser socializable y se pueda maximizar el proyecto para evitar que muchos perros estén en la calle y que obviamente ellos generan contaminación, es peligro de repente también para las familias de una mordedura al respecto, pero sobre todo pues también en el tema de la socialización, pues permite que los perros ya no estén en la calle, evitamos todos estos malestares que se generan día a día y obviamente también generamos una percepción más adecuada en el medio ambiente que aquí en el municipio.
Considerando los procesos actuales, el alcalde zacatecano espera que en los próximos 2 meses puedan estar iniciando operaciones en este inmueble. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco los detalles, Lupita. Hay mucho ruido aquí al exterior del puerto de servicios académicos. Saludos a los muchachos de bachillerato que van llegando al Centro Universitario del Norte. ¿De dónde nos acompañan, muchachas? Muchachas. ¿De dónde? De Jerez. ¿De qué escuela? ¿Francisco qué? No escucho por el ruido. García Salinas, Francisco García Salinas. Saludos, chicos. A ver, ¿quieres mandar saludos? Aprovechemos para que saludes. Bueno, les mandamos saludos porque con el ruido que hay acá, se complican un poco las cosas. Pero bueno, ya se ve la presencia de alumnos en el exterior del puerto de servicios académicos. Vamos a hacer un corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
El mejor análisis de sangre para detectar signos tempranos del Alzheimer. Adelantarse a la enfermedad antes de que ésta llegue a afectar al paciente es una de las grandes metas de los científicos. Es el caso del Alzheimer o la demencia senil, que han centrado estudios de este tipo. Poder saber lo que puede pasarte en unos años es una forma de comenzar con un tratamiento que, de alguna manera, pare o ralentice los síntomas. Durante años, la comunidad científica ha sacado a la palestra diferentes investigaciones que aseguraban tener el análisis de sangre infalible para detectar estos primeros signos de esta enfermedad cerebral, pero un grupo de investigadores australianos y japoneses asegura haber dado con el definitivo. Apuntan que es capaz de dar con un 90% de precisión con indicadores de acumulación de la proteína beta-amiloide en pacientes que ni siquiera han comenzado a mostrar síntomas de pérdida de memoria o que tienen episodios esporádicos. Así lo han concluido tras comprobarlo en 373 pacientes. Según uno de los líderes del proyecto, el profesor de neurociencia Colin Masters de la Universidad de Florey en Melbourne, un 30% de la gente entre 60 y 70 años muestra signos de que ya acumulan la proteína beta-amiloide en sus cerebros, y es algo que se puede descubrir con tan solo un análisis de sangre. En un futuro cercano, las personas con 55 o 60 años tendrán que hacerse un chequeo regular cada 5 años para determinar si están en camino a padecer una demencia o Alzheimer. Este descubrimiento ha dado esperanza a quienes desarrollan fármacos para tratar esta enfermedad, ya que podrán hacer que sean mucho más específicos y efectivos. Si una persona que va a padecer una demencia es tratada con tiempo, los síntomas pueden llegar a ser menos invasivos en el paciente. Además, saberlo con antelación puede ayudarles a mejorar hábitos en su dieta, ejercicio diario u horas de sueño para detener su avance. El científico ganador de un premio Nobel en química en 2002, el Dr. Koichi Tanaka, ha formado parte de este nuevo avance y ha sido publicado en la revista Nature recientemente. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está con nosotros el maestro Leonardo Romero, hoy no en la cabina, pero fuera del puerto de servicios académicos, con motivo de Conoce CUNORTE. Bienvenido, maestro, buenos días.
Buenos días, hoy al aire libre.
Al aire libre, exactamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta mañana?
Esta mañana vamos a darle continuidad a lo que hemos hablado durante varias semanas acerca de las palabras que fueron nominadas en el año 2017 como los términos más atractivos o más interesantes desde el punto de vista de del lenguaje, de la gramática. Y hoy vamos a hablar de superbacteria.
Todo junto, ¿verdad? Todo junto. Así se han estado manejando.
Esa es la novedad, si acaso, con este tipo de términos. Es bastante comprensible a qué se refiere esto de una superbacteria, una bacteria resistente a muchos medicamentos. Lo importante de esto es que se ha hablado mucho acerca de superbacterias, supervirus, supermicroorganismos y demás, y esto es una sola palabra. Super, en este caso, va pegado a la palabra que le sigue, al sustantivo, digamos. Va sin acento, en este caso super, superbacteria, una sola palabra y sin acento. Es igual el caso que sucede con otros prefijos. En este caso la palabra super es un prefijo, entonces si decimos superhéroe, en ese caso también super es un prefijo y se queda pegado a la palabra héroe, o si decimos superfeliz, si queremos decir que estamos mucho más que felices, e incluso esto aplica para otro tipo de prefijos. Por ejemplo, si digo exalumno, en este caso el prefijo ex va pegado a la palabra alumno, o si digo revender, o sea, volver a vender, en ese caso el prefijo re va pegado a la palabra vender. ¿Cuándo va separado la palabra super? Porque también se puede escribir separado y con acento. Uno, cuando me refiero al supermercado. En ese caso se convierte en un sustantivo. Ya no es un prefijo. Entonces, si digo voy al super, en ese caso super va con la U acentuada. O si me refiero al tipo de gasolina. En algunos países hay una gasolina que se llama super. En ese caso también iría con acento la palabra super.
Perfecto. ¿Y si yo digo la fiesta estuvo super?
Con acento también. En ese caso es un adjetivo. Como el tipo de la gasolina. Exacto. Es el mismo caso. Entonces va con acento en la U y se mantiene como una palabra independiente.
Muy bien. Entonces, con base en estos comentarios, superbacteria, que es una de las palabras que fue nominada para la mejor palabra del año, o sí, la palabra del año 2017, se escribe pegada, superbacteria, se escribe como una sola y
así
sin
es,
acento.
Así es correcto.
Excelente. Muy bien. Y nada más, para quienes no han escuchado o no recuerdan, que por cierto hace unos días me encontré a la maestra Yolanda Márquez y me decía, no logro aprenderme la palabra del año, era aporofobia.
Aporofobia, sin H.
Sin H, exacto.
Así como suena.
¿Y qué es?
El rechazo hacia los pobres.
A las personas pobres.
Así es.
Perfecto, muy bien, esa fue la del año y la de hoy que fue nominada superbacteria.
Así es, correcto.
Muy bien, ¿qué otro tema traes?
Vamos a hablar de un tema que se habló hace mucho tiempo en este espacio, pero es una duda recurrente y tiene que ver con las palabras emprendimiento, emprendurismo, emprendedurismo, entre muchas otras.
¿Emprenduría?
Emprenduría, ya nos platicarás. Sí, o emprendeduría, incluso. Lo cierto es que la única palabra correcta es emprendimiento.
Emprendimiento.
¿Es
la única?
Es la única. Sí, todas las demás se consideran deformaciones a partir del inglés entrepreneurship, que sería emprendimiento, y por eso han surgido otros términos como emprendedurismo, emprendurismo, emprendeduría, y no se consideran correctos en español. De hecho, el único que está en el diccionario es emprendimiento. Voy a iniciar un emprendimiento.
Emprendimiento, ¿sí? Exacto. Es muy común escuchar en los discursos emprendurismo,
emprendedurismo, emprendeduría, entre muchas otras variantes.
Inválido.
Es emprendimiento, la palabra que debemos utilizar. Fácil, fácil.
No hay pierde entonces.
No hay que buscarle otras alternativas.
Excelente. Más claro ni el agua.
Así es.
¿Y el mexicanismo de esta semana es?
La semana pasada hablábamos de la palabra chamba.
Sí.
Y a partir de eso, alguien en las redes sociales hablaba de la palabra jale.
Ajá.
Entonces nos dimos a la tarea de buscar la palabra jale o el verbo jalar también, los dos términos. Y es bastante interesante porque el diccionario de mexicanismos de Jorge García Robles dice que jalar tiene muchos significados. En principio significa ser cómplice de alguien.
Jalar.
Jalar es ser cómplice de alguien. O también significa ir. hacia algún lado. Voy a jalar hacia tal lado.
Jalé como, para arriba, para, como dicen, ¿no? Jaló para arriba.
Eso es ir hacia algún lado. Y dar jale, dice este mismo diccionario, es acceder a algo.
¿No habla de dar jale como dar trabajo?
No, en este documento no. Pero un poco más adelante lo mencionaremos de todas maneras.
Entonces, dar jale es ¿qué? ¿Recuerdan?
Acceder a algo, aceptar algo. E incluso, dice Jorge García Robles en este diccionario, que dar un jale es aspirar el humo de un cigarro, especialmente si es de marihuana.
Ándale. Ok, entonces sería aspirar humo de cigarro.
Ajá, especialmente si es de marihuana.
Perfecto. Muy bien.
Sobre jalar y sobre jale, también hay algunas definiciones en el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. Y este diccionario dice que jalar es tirar.
Ajá.
Tirar de algo.
Sí.
También es funcionar un aparato. El aparato jala
hacer
o no jala.
Hacer jalar un aparato. Ajá.
Sí. También es llevar algo a cuestas. Jalar es llevar algo a cuestas, llevar a alguien o acelerar el paso. Tiene todos esos significados. Y en este diccionario, jale tiene muchos significados. En principio es una fiesta o una borrachera.
Fiesta o borrachera.
Así es. Y también refiere al trabajo.
Exacto.
Ese es el último significado que aparece en este documento.
El que menos nos importó, ¿verdad?
El que menos nos importó, jale, trabajo es el último que aparece en el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua.
Excelente.
Entonces es la palabra jale, muchísimos significados, y jalar también tiene muchísimos significados.
Sí, yo hay algunos que no conocía como significado de este término. Por ejemplo, cómplice.
Ser cómplice de alguien. Ajá, es
jalar, ser cómplice, esa no la conocía como significado. Lo del aspirar humo de cigarro.
Dar un jale es aspirar el humo.
Especialmente el humo cuando se trata de cigarro de marihuana.
Así es correcto.
¿Qué tal? Por acá, cuando mencionaste esa parte, iban pasando alumnos de bachillerato y así como que sonrieron. Pegaron un gritito ahí medio simpático.
Jalaron, fueron cómplices del comentario.
Exactamente. Muy bien, pues entonces... son muchas, ¿no? Para repetirlas todas. Pero fiesta, borrachera, cómplice, ir, acceder a algo,
que
tirar de
un aparato,
algo. Exactamente.
Que un aparato jala quiere decir que funciona.
Y bueno, esto tomado de diferentes...
de diferentes diccionarios.
Exacto.
O sea que en distintas partes del país alguien puede comprender estos términos desde este punto de vista que acabamos de mencionar.
Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, Leo. Y no puede faltar la invitación de todos los miércoles.
7 de la tarde, no desde el aire libre, sino desde cabina.
Cabina.
Vamos a escuchar Acústica Global, rock sudamericano.
Excelente, con el maestro Leonardo Romero. Muchas gracias, amigos de Facebook. Creo que tuvimos algunas interrupciones en la transmisión. Hay comentarios, Gonzalo. A ver, léemelo. ¿Podemos habilitar este micrófono para que pueda leer los comentarios? Sí, ahora sí.
Dice Betty Inga AL, buenos y superfríos días desde Menorca.
Muchas gracias,
super
saludos,
superfríos. Una sola palabra.
Ajá,
superfrío.
Ahí está el ejemplo, superfrío. Saludos y gracias por siempre estar enlazada a estas transmisiones por Facebook.
Y tenemos personas que están mirando el video, Elba Sánchez, Elpidio Nava, Jesús Mota Macías, Isela Blanco Álvarez, Nicolás Lozano Mercado, Pita García, José Antonio Huizar Lozano, Robert Sánchez y son todos.
Muy bien. Comentarios fue el único, ¿verdad? Muy bien. Recuerden que cualquier inquietud que tengan, cualquier tema, nos lo pueden hacer llegar para que el maestro Leonardo Romero pueda abordarlo. Muchas gracias. Vamos a un corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el exterior del Puerto de Servicios Académicos y saludamos a todos los alumnos y a todas las personas que están por aquí enfrente o transitando por los corredores del centro universitario. Y bueno, tenemos un aviso por parte del Ayuntamiento Municipal. Continúan las labores de bacheo en la calle Cuauhtémoc, entre Paseo y Centenario, por lo que la vialidad permanecerá cerrada a la circulación hasta el día sábado 10 de febrero. Se agradece su comprensión y, bueno, pues se les recomienda tomar rutas alternas para que no se vean afectados al momento de realizar sus actividades. Y nos vamos con otros asuntos. La gasolina que se comercializa en el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo mucha atención a aquellas personas que viajan con frecuencia a esta ciudad, resulta que la gasolina resulta ser la más cara y también la más mala del país. Escuchemos a Georgina García Solís con este reporte.
La gasolina que se comercializa en el área metropolitana de Guadalajara es la más cara y de peor calidad del país. El precio por litro de la Magna se vende entre 17.95 y 18.05 pesos, mientras que la Premium en 19.68 pesos. Las ciudades que más se asemejan en precios son Zacatecas, Aguascalientes y Tepic, donde se vende la gasolina Magna entre 17.91 y 17.98 pesos y la Premium entre 19.45 y 19.63 pesos, según los registros del sábado pasado de la Comisión Reguladora de Energía. La gasolina que se vende en las otras dos urbes más importantes del país, Ciudad de México y Monterrey, también es más barata que la que se consume en Guadalajara. Los regios pagan 17.50 pesos por la Magna y 19.19 pesos por la Premium, mientras que los capitalinos desembolsan 17.79 pesos por la Magna y 19.49 pesos por la Premium. ¿Por qué en Jalisco se consume la gasolina más cara? El académico de la Universidad Panamericana, Alejandro Rodríguez, señaló que se mantiene la incógnita.
Pues Jalisco tiene una de las gasolinas más caras del país y esto deriva, según la argumentación que nos dio a conocer las autoridades en ese momento, deriva de la fórmula. Una fórmula que también es medio secreta, no es conocida por todos, incluso economistas han cuestionado la validez del nivel del precio que fue definido desde ese momento cuando el famoso gasolinazo de enero del 2017, porque hubo una opacidad, ¿no? Se decía que el precio del combustible estaba definido en función del precio internacional del petróleo, en función de los costos de transportar ese petróleo. La realidad es que esta fórmula no nos da con el comportamiento que se ha presentado en los precios del combustible en nuestro país.
La gasolina más barata se vende en Veracruz, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez. La Magna se comercializa en esas ciudades entre 16.53 y 16.95 pesos, mientras que la Premium en 18.7 y 18.52 pesos. El académico del Instituto de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Sánchez, indicó que se presume que la gasolina que consumen los tapatíos también es la más dañina.
Algunas mediciones que se han hecho de manera independiente, no las que hace Pemex, en algunos lotes de gasolina han mostrado altos niveles de plomo. Pemex, por obligación, por la norma que está vigente desde 1995 para los combustibles que se utilizan aquí en México, deben ser monitoreados trimestralmente. Y esa información la debe de tener Pemex. Nosotros se los pedimos a Pemex, el laboratorio se los pidió a Pemex desde mayo del año pasado y hasta la fecha no hemos logrado que nos entregue esa información.
El Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo solicitaron la modificación de la norma oficial mexicana 016 para que se elimine la prohibición del uso del etanol en el área metropolitana de Guadalajara. El académico Arturo Sánchez refirió que se pidió además que el monitoreo de las gasolinas sea más riguroso para tener la certeza de que no es de tan mala calidad. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Y Y en otros asuntos proponen que a los 17 años se obligue a los jóvenes a recibir un curso sobre derechos cívicos. Ignacio Pérez Vega nos presenta la información.
En el marco del 101 aniversario de la promulgación de la Constitución Federal, el catedrático de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, propone que al cumplir 17 años, los jóvenes reciban una sesión en la que se les capacite sobre la Carta Magna, la historia de México y las obligaciones y derechos que tendrán cuando cumplan la mayoría de edad. Covarrubias Dueñas es autor de diversas obras sobre la Constitución e insiste en que todos debemos conocer las leyes que nos rigen, comenzando por quienes son alumnos de las diversas universidades.
Nosotros, todas las personas, por el solo hecho de nacer, somos personas y tenemos derechos y obligaciones, pero para ser ciudadano hay que conocer nuestros derechos y obligaciones. Y un problema que yo he visto incluso con alumnos de la universidad y de derecho es que ni siquiera saben qué es la Constitución. Le digo, muchachos, ya son ciudadanos, levanten la mano. Sí, levantan la mano, ahora levanten la mano los que ya leyeron la Constitución. Muy pocos, digo, entonces, ¿cómo son ciudadanos si ni siquiera saben sus derechos y obligaciones?
El magistrado y profesor de la UDG desde hace 40 años dijo que se ha propuesto que a los 17 años exista un requisito para recibir una jornada de capacitación sobre lo que significa ser ciudadano en México.
Los 17 años, la propuesta que nosotros hemos hecho en el paradigma de la Constitución, que es la necesidad de una nueva Constitución para México, es que los jóvenes cuando cumplan 17 años entren a un curso de derechos cívicos, que conozcan la historia de México, que sepan cantar el himno. Hay gente que no se sabe el himno. Se han dado actos públicos donde artistas, cantantes quieren interpretar las notas del himno nacional y no se lo saben. Eso es muy triste, que los mexicanos no sepamos nuestro himno. Entonces, que sepan el himno, los símbolos patrios, que sepan la historia de México, que conozcan la Constitución, algo básico para poder decir, ya soy ciudadano.
Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Transmite XHUGC 104.7 de FM.
Les recuerdo que seguiremos transmitiendo hasta las 2 de la tarde programación especial con motivo de la actividad Conoce Cunorte. Algunos programas habituales sí estarán al aire, pero de cualquier manera nosotros estaremos ubicados aquí al exterior del puerto de servicios académicos, pues dándole la bienvenida a los alumnos de bachillerato que vienen a conocer las instalaciones y la oferta académica del Centro Universitario del Norte. Les agradecemos su atención, que tengan un excelente día. A las 22 horas les invitamos a sintonizar la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.